el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie que durará 7 semanas, la cual nos llevará hacia el domingo de resurrección, hacia el camino a la cruz, que por cierto, esa semana no te la vayas a perder. Camino a la cruz, Journey to the Cross, ese viernes 19 de abril vamos a tener allá afuera, ¿verdad?, un evento tremendo con música, actuación acerca de la pasión de Jesucristo en las diferentes estaciones. Invita también personas. Luego ese domingo celebraremos la resurrección de Jesucristo. Pero comenzamos desde ya a estudiar este evento tan importante que marcó toda la historia, marcó nuestras vidas, lo que originó que Jesucristo se levantara de la muerte, y por eso tú y yo en esta hora podemos estar haciendo lo que estamos haciendo. Pero antes, yo quiero comenzar haciéndote una pregunta a ti. ¿Cuál es nuestro mayor temor en la vida? ¿Cuál es nuestro mayor temor en la vida? Hay una revista, ¿verdad?, Psychology Today, que se comenzó a hacer un estudio acerca de cuáles eran los mayores temores de las personas, y encerraron en 5 temores los mayores. Yo lo voy a leer desde el número 5 hasta llegar al mayor temor, que es el número 1. Ellos descubrieron y dijeron, el punto 5 es, a lo que más la gente le tiene temor, es a los daños y perjuicios al ego. Daños y perjuicios al ego, lo que significa que es el miedo a sentirnos humillados, el miedo a pasar vergüenza o el miedo a experimentar una desaprobación. ¿A cuántos aquí no nos pasó que de chiquito nos humillaron y eso nos marcó el resto de nuestras vidas? Hay un temor a eso, pero eso es el número 5. Luego el número 4 es el miedo a la mutilación. El número 3 es el miedo a la soledad. Por eso inventaron el Facebook, ¿verdad? El miedo a la soledad. Número 3, interesante, para que no se sienta solo uno. La 2 es el miedo a la pérdida de la autonomía. No nos gusta perder el control de nada. No estoy hablando del control de la tele, ese tampoco nos gusta perderlo. Pero el control de lo que nosotros creemos que controlamos, fíjate, es uno de los mayores temores. Pero el número uno es el miedo a la muerte. El miedo al más allá. ¿Cuál es el miedo más grande entonces de las personas según este estudio que han hecho? Es el miedo a la muerte. El miedo al cual conlleva el dejar de existir, fíjate, el cual proviene de nosotros como humanos, de esa sensación primaria por la supervivencia. Crecemos en un ambiente que nos enseñan a sobrevivir. Entonces no cabe en nosotros el hecho de que en algún momento, sabes que eso pueda dejar de existir. Nos enseñan a sobrevivir, pero no nos preparan para el partir de esta vida. Es por eso que nosotros estamos estudiando esta serie. De estos miedos, fíjate, de este miedo a la muerte, se derivan muchos otros miedos generalizados, tal como es el miedo a las alturas. Tal como es el miedo a subirse y a viajar en avión o a diferentes otras fobias relacionadas que tengan que ver con la extinción de nuestras vidas. El número uno, el miedo a la muerte. Las sensaciones de pánico que experimentamos ante ciertas circunstancias asociadas a fatales consecuencias que supongan el fin de nuestras vidas. Crecemos con eso. Este miedo surge al no saber qué es lo que va a pasar después. Por eso la pregunta, ¿qué pasa después de nuestro último suspiro? Ahora, algo interesante es que otras culturas también han pensado en este tema. Y así nosotros encontramos, por ejemplo, a los egipcios. Los egipcios, fíjate, que diseñaban pirámides. Para sus muertos, creyendo de que algo venía después de la muerte. Tenemos a los chinos también, que construían tumbas inmensas para sus emperadores. Que hablar de los vikingos, que vestían a los muertos de guerreros y los dejaban en una balsa con fuego, dejando a que el viento los llevara al siguiente destino. Los kamikazes japoneses, ¿verdad, mis paisanos? Los kamikazes, estábamos estudiando y los kamikazes japoneses, fíjate, ellos mismos se inmolaban para alcanzar un favor eterno. Los indios norteamericanos sepultaban armas y herramientas para que los muertos pudieran usarlas en la siguiente vida. Todas estas culturas, incluyendo nosotros, tiene una sola explicación. Es que todos vamos a morir. Pastor, no lo invoque, porque cuando lo invoca, no es cuestión de invocarlo, mi hermano. Es cuestión de algo que nosotros encontramos en la Biblia. Entonces tenemos que hacernos la pregunta sí o sí. ¿Qué pasa después? ¿Te diste cuenta que a veces es muy fácil vivir aquí en la tierra como si esto fuera a ser eterno? Salimos los lunes sin pensar, creyendo de que va a llegar un siguiente lunes y un siguiente lunes, pero realmente no sabemos en qué momento, sabes que va a llegar nuestro último suspiro. Por eso la Biblia, fíjate, nos dice lo siguiente en Hebreos 9:27. Hebreos 9, versículo 27, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así es como está establecido, que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Así está establecido. Morimos una sola vez y luego viene otro suceso importante en nuestras vidas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros dejemos de respirar? ¿Qué hay realmente en el más allá? Esto es lo que vamos a desarrollar en los próximos domingos. Pero el día de hoy vamos a hablar, yo le puse por título, la esperanza en la resurrección. La esperanza en la resurrección, basándonos exclusivamente en lo que dice el Antiguo Testamento. Nuestras Biblias tienen un Antiguo y un Nuevo Testamento, pero el domingo hoy lo vamos a utilizar para ver qué es lo que dice estos libros antiguos respecto a la muerte, respecto a lo que viene a continuación. Ahora, la doctrina de la resurrección, fíjate, la doctrina de la resurrección de todos los hombres, así como también la resurrección de Jesucristo, que es la principal, viene desde el Antiguo Testamento. Es importante conocer lo que dice la palabra de Dios respecto a este tema para que nuestro corazón pueda estar tranquilo. Me gusta esa palabra, tranquilo. Del saber que, como la palabra dice, así está establecido, pero de nosotros depende, del conocer la palabra, lo que ella dice, cuando llegue ese momento para nosotros o para los que tenemos a nuestro lado. Lo que la Biblia dice para que podamos estar con un corazón tranquilo, para saber que viene en una seguridad eterna que la Biblia ya nos ha garantizado. Ahora, su palabra habla de todo esto aún en el Antiguo Testamento. Fíjate lo que dice Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7 dice: pues ese día el polvo volverá, ¿a dónde? A la tierra. Ese día, el día que partamos, el polvo volverá a la tierra y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Di conmigo: el cuerpo a la tierra, el espíritu a Dios. La muerte, en su significado más general, significa una separación entre lo material, que es nuestro cuerpo, con aquella parte inmaterial que es nuestra alma y nuestro espíritu. Algunas personas en la Biblia encerraron en sus versículos estas dos como una sola, el alma y el espíritu. Cuando nos habla en ocasiones del espíritu, nos está encerrando también el alma. Pero esta muerte implica una separación de entre este cuerpo que tanto cuidamos. Algunos no se quieren mojar, ¿verdad? Entre esto que tanto le dedicamos tiempo, ¿quién no pasó hoy frente a un espejo en la mañana para ver si venía presentable para el Señor Jesús? El Señor Jesús no ve el cuerpo, Él ve el corazón. el Señor Jesús ve el corazón, que eso también se reproduce en lo que es el cuerpo, es una realidad. Recuerda lo siguiente: Dios nos formó de esa manera. Por eso Génesis 2, versículo 7 dice así: luego el Señor Dios formó al hombre, formó a la persona, ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Eso te explica muchas cosas, porque hay que bañarse seguidito a veces. Nos agarró de allí. Fíjate de dónde nos formó. Esto a nosotros nos da algunos una cachetada, porque los que nos creemos mucho a veces, ¿verdad? No, somos polvo. Somos polvo. Dios tomó el polvo de la tierra y formó al hombre. Pero viene la siguiente parte, que es una parte importantísima. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esto quiere decir que, fíjate, Dios agarró el polvo de la tierra y creó al hombre. Sin embargo, ese no era todavía un cuerpo con vida, era nada más un cuerpo. Cuando viene Dios y le da el aliento de vida, es cuando el hombre, la persona, realmente llegó a ser un ser viviente. Entonces, ¿qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Porque como nosotros decimos, ¿verdad?, Dios nos ha formado de cuerpo, alma y espíritu. Pero recuerda lo que Eclesiastés decía antes: ese día el polvo, esa parte nuestra, volverá al lugar del cual fue tomado, volverá a la tierra. Pero el espíritu, el espíritu, lo que Dios sopló, eso regresará a Dios, ya que fue Él quien lo dio. Desde el Antiguo Testamento vemos preguntas interesantes acerca de qué va a pasar en el más allá. Así el libro de Job, Job 14, versículo 5. Job 14, 5 dice así: tú, hablándole a Dios, has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos, y no se nos concederá ni un minuto más. Mis hermanos, por más que le huyamos al tema, debemos estar preparados para lo que viene después de esta vida. No importa en qué tú creas o en qué no creas, hay algo que es inevitable. A veces nosotros le buscamos jugarle la vuelta a las situaciones de la vida, ¿verdad? Ahí se la podemos hacer a veces en los taxes, en algunas otras cositas, y nos creemos bien especiales. Pero hay una cosa que nadie la puede engañar, y nos va a ocurrir a todos. Entonces Job decía, fíjate, en el versículo 10 del mismo capítulo 14 dice: en cambio, cuando los seres humanos mueren, pierden su fuerza, dan su último suspiro, y después hace una pregunta: ¿dónde están? ¿Dónde están? Cuando nosotros damos el último suspiro, Job, el Antiguo Testamento ya venía haciendo esa pregunta. Ahora, él estaba de algo seguro, que en algún momento él mismo iba a partir de esta tierra. Y como decía Eclesiastés, el polvo regresa a la tierra, pero el espíritu, ¿a dónde se va? Era una pregunta que Job tenía. Por eso en el Antiguo Testamento nosotros observamos un puntito acá: mi esperanza está en mi Redentor. Mi esperanza está en mi Redentor. Cuando hablamos de la esperanza en la resurrección, no es en cualquier resurrección, como vimos en otras culturas también que creen en estos acontecimientos. Nuestra esperanza está basada en alguien específico, en nuestro Redentor. Y como Job dice en el capítulo 19, versículo 25, fíjate lo que Job, los que conocemos la historia, a Job no le fue nada bien en la vida. Lo tenía todo y de pronto lo perdió todo, pero aún así llegó el momento en su vida en el cual él dijo: ¿saben qué? Nada importa, solo una cosa. Y él dice en el versículo 25: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero fíjate cómo comenzó el argumento de Job diciendo: yo sé. Esas dos palabras implican mucho en lo que va a suceder en el más allá. Yo sé. ¿En qué tú estás creyendo en este lugar? ¿En qué tú estás creyendo en esta mañana? Eso va a determinar el rumbo el cual tu vida va a tomar. Cuando Job dice, después de estar pasando muchas pruebas, y le decía a la misma mujer, ya muérete y maldice a tu Dios. Job, sabes que sabía en quién había creído. Por eso estos versículos no los podemos leer a la ligera. Porque es fácil decir que creemos en Dios cuando estamos bendecidos. Pero cuando vivimos en pruebas y circunstancias difíciles, como Job lo estaba haciendo, es cuando realmente podemos decir con certeza en qué creemos. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Eso no aplica solo cuando estamos pasando en una prueba aquí en la tierra. Eso aplica también cuando vamos a dar el último respiro en nosotros. El libro de Job nos muestra esa esperanza, una esperanza que tiene que estar puesta en el lugar correcto. Job creía en su Redentor, Job creía en su Dios, Job sabía que nuestro Dios está vivo, que nuestro Señor Jesucristo se levantaría y vencería a la muerte. ¿No te emociona a eso a ti? Sabes que cada vez que llega un domingo de resurrección es mucho más allá que preparar un programa bonito. Tiene que ver realmente con lo que Jesucristo hizo cuando se levanta de entre los muertos. Nos da esperanza a ti y a mí. Nos da una esperanza que es la esperanza que nosotros predicamos en este lugar. ¿Por qué? Porque ninguno acá sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. Pero te aseguro algo, debemos estar listos cuando ese momento llegue. Y que como Job podamos decir, yo sé, no me lo han contado. No es la fe que tiene mi mamá, es la fe que yo tengo ahora. Porque Jesucristo me ha demostrado que nunca he estado solo y nunca lo voy a estar. Dile al que tienes al lado, yo sé que mi Redentor vive. Pero dile con certeza, no sé, yo creo que pues ahí dice el pastor que sí vive, ¿verdad? Tienes que tener la certeza de que tu Redentor está vivo. Y Él es un Redentor que trae esperanza. Job, ¿sabes qué proclamaba? ¿Cómo ha de ver a Dios con sus propios ojos? Esto es increíble. Aunque su corazón desfalleciere, aunque enfrentara una muerte física, fíjate, aunque nuestro cuerpo se vuelva al polvo, sabemos que lo vamos a ver a Él cara a cara, como Job lo estaba diciendo. Pero esto no es en nuestras propias fuerzas. Esto no es determinado en lo que nos enseñaron a creer. Esto es determinado si realmente nuestra vida está puesta en Jesús. Así como Efesios nos dijo tantas veces, en Cristo es que nosotros estamos seguros. Y es que yo te voy a decir una frase en este lugar, fíjate. Solo Dios nos puede dar esperanza duradera a cada uno de nosotros. Solo Dios nos puede dar esperanza duradera a cada uno de nosotros. A veces tratamos de poner la esperanza en los lugares incorrectos. Ponemos la esperanza en los pastores y los pastores somos humanos también. Ponemos la esperanza en la pareja y la pareja también se va a ir al polvo. Si tú tienes a tu pareja, míralo ahorita así con ojos de polvo. No pongas tu esperanza ahí. Él no te puede dar la esperanza que solamente Dios te puede dar. Porque la vida no se termina cuando llega el último suspiro. No. La vida, sabes que continúa después de ese último suspiro. Y por mucho que tú pongas la esperanza en alguna tía, en algún familiar, en algún amigo, esa persona te puede fallar. Solo Dios, yo sé que mi Redentor vive. Eso no importa si sabes que la familia me desprecia. Eso no importa si mi esposo no me lleva a flores. Yo sé que mi Redentor vive y mi esperanza está puesta en ese lugar que nunca cambia. Es lo que decía Job, y es que con Dios siempre hay más. Escúchame bien, con Dios siempre hay más. Si tú eres un discípulo de Jesucristo, tienes que creer que cuando tú crees en Jesucristo, siempre hay más. Siempre hay más tomado de la mano de Dios, inclusive cuando partimos de esta tierra, inclusive después de la muerte. Uno de los versículos más certeros del Antiguo Testamento acerca de la resurrección la encontramos en Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Alguna vez has despertado a tu esposo cuando está roncando como oso? Hay algunos que tenemos el sueño bien profundo, ¿verdad? Mi esposa a veces me pregunta, ¿escuchaste la tormenta de anoche? Y yo, ¿cuál tormenta? Sabes que va a llegar un momento en el cual aparentemente ya no hay más, pero va a llegar un momento en el cual, como decía Daniel, serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso quiere decir que aquí hay otra parte del camino. Si tú no tienes tu fe puesta en el lugar correcto, si tú no puedes decir como algunos en esta mañana, yo sé que mi Redentor vive, probablemente estás llevando tu vida sin esperanza. Y después en el más allá hay otro lugar que no es tan bonito, pero igual la Biblia lo menciona y tú y yo debemos estar conscientes de que ese lugar existe. Fíjate, más que la vida después de la muerte, también nos habla de un juicio. Lo que significa que allá arriba están llevando una contabilidad de todas nuestras acciones aquí en la tierra. Hay una lista, si tú pensabas que los taxes eran cansados, ni te cuento de esta lista, en la cual están determinadas muchas cosas, y dependiendo de eso, va a haber un más allá diferente al de otras personas. Mi esperanza está en mi Redentor. No olvides ese punto. Pero también yo quiero mencionarte un último punto. Dios nos diseñó para lo eterno. Dios nos diseñó para lo eterno. Fíjate lo que dice Eclesiastés 3:11. Acuérdate, estamos estudiando el Antiguo Testamento, muchos, miles de años allá atrás, y ya habían escrito de esto. Eclesiastés 3:11 dice: sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Y mira lo que dice a continuación: Él sembró la eternidad. Di conmigo, la eternidad. ¿Quién lo hizo? Él. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No vengas a preguntar cómo esto es posible, porque el mismo versículo nos da la respuesta. No alcanzamos a entender, pero sí hay una verdad. Él puso la eternidad en nuestro corazón. ¿Hay algo más allá después de esta vida terrenal? La respuesta es sí, la hay con certeza. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó para algo más, para algo eterno. Preparémonos entonces para lo que viene después. Somos buenos para prepararnos en la semana que viene. Probablemente si tú eres de los ordenados ya tienes lo que te vas a vestir la próxima semana. Ya sabes qué vas a comer, ya sabes qué vas a desayunar, ya sabes de qué va a tocar el licuadito de Herbalife, iba a decir, ¿verdad? No, es que este no me toca el martes, me toca el miércoles. Lo tienes todo perfectamente coordinado. Te preparas para la vida, pero ¿sabes qué? Probablemente no te has preparado para el más allá. Porque la vida no se acaba cuando damos el último suspiro. Preparémonos para lo que viene. Vivamos nuestra vida con una conciencia, mi amigo, fíjate, de que no se va a acabar aquí en la tierra. Todo lo que hagamos, la manera en la cual vivamos, la manera en la cual nos comportemos para con Dios y para con el prójimo, para con nuestras familias, hagámoslo siempre para traer gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo leo esto, yo digo, ¿sabes qué? ¿Por qué me estoy peleando tanto con la japonesa? Y tú te ríes, pero uno a veces pierde el tiempo tanto en peleas tontas, en peleas innecesarias, sin saber que, ¿sabes qué? En algún momento pasamos a una nueva etapa. Vive tu vida siempre para traer gloria al nombre del Señor. A cada momento, cuando salgas de servicio, aquí en el servicio, abraza a alguien y dile que el Señor te bendiga. Qué placer el conocerte. No lleves tu vida creyendo que va a ser eterna, porque sí va a ser eterna, pero va a llegar un momento en el cual el polvo regresa a su lugar. Pero el Espíritu, ¿sabes qué? Ese es eterno y va a regresar con su Creador. Hay más, pero tienes que tener eso siempre consciente. No le tengas miedo a la muerte. Por eso para nosotros los que tenemos nuestra fe en Jesús, nos alegramos cuando alguien parte a la presencia del Señor. Nos ponemos tristes cuando alguien no conoció a su Señor. porque hay algo más allá. Fíjate lo que dice, yo voy terminando con esto, Isaías 26, 19. Fíjate lo que dicen los profetas, Isaías 26, 19. Pero los que mueren en el Señor, ¿qué dice el versículo? Di conmigo, vivirán. Pero lee lo que dice antes, pero los que mueren en el Señor. Hay una esperanza para nosotros, pero los que mueren en el Señor vivirán. Sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría. Si tú crees que hoy cantaste con todo tu corazón, ni te aseguro cuando llegue este momento. Lo está diciendo Isaías. Fíjate. Pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. Pero la primera palabra, la primera frase me encanta. Pero los que mueren en el Señor vivirán. Una palabra, una frase que es contradictoria. ¿No te fijaste? ¿No te fijaste, sí o no? ¿Cómo que muere y vivirá? ¿Cómo es posible eso? Solo nuestro Dios, nuestro Redentor es quien lo puede hacer posible. Y luego Oseas 13, 14, otro profeta dice, hablando Dios, ¿verdad? ¿Habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? Fíjate, esta profecía era acerca de lo que Jesucristo iba a hacer. Jesucristo retando a la muerte, diciéndole, ¿dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Vengan, vengan que no les tendré misericordia. Eso es lo que Jesucristo hizo. Y si a ti no se te hace conocido, esto es lo que el apóstol Pablo cita más adelante en 1 Corintios 15, 55, cuando dice, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en el versículo anterior dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿En cuál victoria? En la victoria que fue ganada en la cruz del Calvario, en la victoria que Él ganó para cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús vino a morir en la tierra? Lo hizo para asegurar tu eternidad y mi eternidad, porque Él sabía que los días que íbamos a vivir aquí en la tierra iban a ser contados, mi amigo. Pero no ignores que más allá la vida continúa. Y esa debe ser nuestra meta. Esa debe ser nuestra esperanza, como Pablo lo dice. Yo sé que mi Redentor vive. Esa no solo es una frase bonita. Eso no es una frase que está nada más en este libro. Eso es una realidad para los que creemos en Jesucristo. Esto David lo tenía muy claro. Por eso David en el Salmo 16. Fíjate, todo Antiguo Testamento. En el Salmo 16, versículo 9 y 10 dice, por eso mi corazón se alegra y se regocijan mis entrañas. ¿Sabes dónde están las entrañas? ¿No sabías dónde están las entrañas? Allá adentro, ¿verdad? Las que ya están a comenzar a rugir por el hambre también, por ahí. ¿Sabes qué? También ellas se van a alegrar. Mi corazón se alegra. Tal vez tu corazón está triste en esta tarde por circunstancias de la vida, pero Dios quiere traerte nuevamente alegría. No solo a tu corazón, también a tus entrañas. David nos estaba diciendo, no solo estoy feliz de cara para afuera, realmente la felicidad está en mí, aún en medio de las circunstancias difíciles. Fíjate, todo mi ser se llena ¿de qué? De confianza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. David anhelaba ver a su Dios cara a cara. Job también lo dijo: mis ojos te verán. Yo sé que mi Redentor vive. Pero en esta vida yo te tengo que hacer la pregunta: ¿cuál es tu anhelo? ¿Por qué estás gastando toda tu vida? ¿Qué es lo que tanto anhelas? Pero ¿sabes qué? Después de esta vida, también te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu anhelo? Porque Dios no nos va a obligar a lo que tenemos que decidir. Él quiere que vivamos confiados en Él, sabiendo que Él está vivo. Él resucitó de entre los muertos. Él quiere darte la confianza para vivir aquí en la vida, pero también quiere darte una confianza de que cuando nos llegue el momento, mi amigo, mi hermano, No le tengamos miedo, sabiendo a dónde tú y yo vamos. Los que tenemos a Jesús sabemos a dónde vamos. Por eso nuestro corazón está alegre. Estamos confiados. Pero si tú no tienes a Jesús en tu corazón, mi amigo, probablemente es un destino diferente. Lo dice este libro, que es el libro que es inspirado por él.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.